El candidato, precandidato de Juntos Somos Río Negro al Parla Sur, Marcelo Sigol, buenas tardes, buenas noches. Viste que esta es una franja horaria que no sabés muy bien qué decir.
Buenas tardes, Mario. Estamos sí, con los mates, así que para mí es buenas tardes y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, habremos hablado hace un mes atrás, creo, sí. Día más, días menos, cuando recién arrancaba prácticamente la campaña. No me contés el mes completo, pero bueno, ¿Qué sensaciones tenés de estos casi 30 días de la campaña que has realizado, bueno, junto con los otros candidatos, ¿no? Obviamente.
Sí, es una campaña corta pero intensa, una campaña que tiene el solo fin de que la gente nos elija en una boleta netamente provincial. Uh-huh. En este caso, la propuesta nuestra es la única propuesta que es de un partido provincial, que estamos para defender los intereses de la provincia de Río Negro. Con ese mensaje fuimos a ver a los vecinos. Nos dividimos la provincia porque tenemos a Julia Fernández, que es candidata en Bariloche, Luis Di Giacomo en General Roca y Mariano Lavín también en Fernández Oro. Así que hemos recorrido, ahora vengo de recorrer la zona del Valle Medio. En el caso mío se me hace un poco más fácil porque haber estado en gestión en deportes, uno hace que recorra toda la provincia. Cuando uh-huh. vuelve a hablar, el mensaje es claro, ¿no? Uno lo que está haciendo es las mismas gestiones que hicimos mientras éramos secretario de Deportes, es seguirlas para la provincia de Río Negro, ya en otro ámbito, que es un ámbito más de, en el caso mío, nacional e internacional, ¿no? Porque el Parla Sur es para trabajar temas que son de índole...
Sí, de Sudamérica.
Internacional, así que bueno.
Sí, que la verdad que es un tema re... Bueno, hemos hablado, de hecho hemos hecho notas con varios de candidatos o precandidatas también al Parla Sur, y es como que no se le termina, me da la y no te hablo solamente de Río Negro, te hablo, digo, en línea general de Argentina, como que no se le termina por ahí de dar la trascendencia que tiene el espacio.
Y le han bajado el precio al Parla Sur, le han bajado el precio, pero también los miembros del Parla Sur no han hecho mucho por subirlo.
En eso tenés razón.
A veces, a mí me pasaba, la gente se quejaba que en deportes Río Negro no tenía resultados, pero tampoco había mucho trabajo para obtenerlo. Cuando empezamos a trabajar en forma sistemática, con los objetivos claros, conociendo quiénes eran los rivales, conociendo cómo estaba el mapa competitivo en la nación, tuvimos muy buenos resultados para la provincia de Río Negro. En este caso, creo que no han hablado los demás candidatos de lo que es el FOSEM, que es el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur.
Sí, eso contaste vos, y que eso, unos correntinos habían conseguido...
El único fueron los correntinos. El correntino se puso la camiseta, se puso la 10 y consiguió 54 millones de dólares para hacer una línea de alta tensión, ¿sí?, en Paso de los Libres. El resto no tuvo chance o no tuvo ganas.
Es muy loco lo que está diciendo, que un solo tipo haya movido...
Es el que llegó y lo volvió, bueno, fue al Congreso, mandaron la nota y salió. Ahora, los paraguayos, que a veces decimos nosotros, sí, porque esta gente de Paraguay, ellos obtuvieron 600 millones de dólares en obras, hicieron rutas, hicieron puentes, mejoraron la competitividad.
O sea, nos durmieron, va, así de corta.
A ver, eso está.
No, es legal.
Es totalmente
legal. Si te duermen legalmente, jodete, sí. pero es así.
Bueno, a mí me decía la provincia de Buenos Aires, ¿cómo Río Negro hace los Juegos Nacionales de Playa y no lo hace la provincia de Buenos Aires, que tenemos Mar del Plata? Y bueno, ahí también... A veces la gente un poco más dormilona se ve superada, ¿no? En este caso lo que uno tiene que hacer es ver todo lo que hay para hacer y después, bueno, participar de las comisiones, proponer, buscar los consensos adecuados. Eso lo hablaba con Luis Di Giacomo, ¿no?
Laburar, va.
Y sí, es para bueno. lo que estamos. Se cae de maduro. A ver, yo me levanto y no digo a ver si tengo ganas o no tengo ganas de hacer las cosas. Me levanto para hacer la agenda que uno va teniendo a lo largo del día, del mes y de los años, porque el tiempo pasa muy rápido y después se va.
Hay algo que digamos, como que es un desafío adicional que les toca a ustedes, a los de la boleta, ¿no? De sí. Juntos Somos Río Negro, que es el hecho de que van en una boleta corta. Esto quiere decir que cuando alguien va al cuarto oscuro, están las boletas, digamos, de los partidos nacionales, que es presidente, vicepresidente y bueno, y el resto. Y ustedes no lo tienen a eso, ¿no? Con lo cual, como desafío, en una elección presidencial precisamente es algo más complejo. ¿Cómo lo trabajan en este caso puntual? Porque esta es una paso particular, la interna de Juntos por el Cambio. Porque hay antecedentes, o sea, uno tiene esta visión, viéndolo con el correr de los años, de Juntos Somos Río Negro y este tipo de elección en particular, que por ahí se lo plantea en términos apocalípticos, ¡ay, qué difícil que es! O en términos de no importa. Y uno tiene la impresión, viendo las elecciones pasadas, o sea, que son los antecedentes, que por ejemplo, cuando fue el 2019, que también era una elección presidencial, o sea...
Y también era boleta corta.
Y también era boleta corta, entró Bereltinec, entró Di Giacomo.
Exacto.
Y la elección de mitad de mandato de 2021, es cierto que era con boleta de diputados nada más, pero esa la ganó Juntos Somos Río Negro, con lo cual uno tiene la impresión de que la visión apocalíptica es demasiado apocalíptica, y la otra, la conformista de Somos el Gobierno Provincial, también por ser una elección nacional, es demasiado optimista. ¿Cómo la ves en ese sentido, no? Haciendo como un balance entre lo que ha pasado y lo que crees que puede pasar.
Bueno, creo que el factor que genera distorsión fueron las encuestas. Las encuestas para la elección provincial no dieron los números que decían las encuestas, sí, y eso generó incertidumbre.
Totalmente, igual está pasando en todos lados.
Y bueno, y yo creo que también, viendo lo que está pasando ahora a nivel nacional, cuando las fuerzas provinciales comienzan a tomar fuerza, valga la redundancia, pasó en San Juan, pasó en Córdoba, pasó en Chubut, empezaron a haber fuertes provincialismos que hacen que Juntos Somos Río Negro, que viene apuntándole a la propuesta provincial, tenga la chance, primero, tener el gobernador electo, que es Alberto Bereltinec, que ya ganó la elección y va a ser el próximo gobernador. La boleta es verde, con los colores de Juntos Somos Río Negro, que es lo que estamos haciendo permanentemente. La propuesta es clara, está Luis Di Giacomo, que viene trabajando, y la boleta verde, la única boleta verde, es la nuestra, y lo que le decimos a la gente, que en este caso, que son unas primarias abiertas, que vote al provincialismo. Y si quiere participar de esta interna que hay a nivel nacional en Juntos por el Cambio, o quiere dar su apoyo al Frente de Todos, que lo haga cortando el presidente que ellos quieran elegir, pero que nos elija a nosotros, porque cuando vayamos al lugar que nos toque, vamos a defender los intereses de Río Negro. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque también le hice mi cara a cara con Di Giacomo para preguntarle cómo pensaba él encarar esta nueva gestión, si es que era diputado. Y ahí me contó cómo hicimos estos primeros 4 años de diputado. Luis Di Giacomo preside un bloque, que es el
de Provincias Unidas.
Y de Provincias Unidas. Uh-huh. Pero Provincias Unidas junto con Córdoba, con Misiones y también con Neuquén y Río Negro. Y eso permitió no solamente presentar más de 100 proyectos de ley, sino aprobar algunos muy importantes, como el de la reconversión ovina.
En vez de la actuación de Di Giacomo en términos legislativos, más allá de la orientación política.
Pero uno lo que hace es
ha sido importante. Digo, más allá de lo político.
Yendo al deporte, Mario, cuando uno va a una contienda, estudia al rival.
Sí, ¿sí? Bueno, obvio.
Bueno, en estos 4 años, los que estuvieron a la par de Di Giacomo, de la provincia de Río Negro, realmente no hicieron nada. No quiero decir que no nos han ocupado en otras acciones, pero uno tiene que cumplir con el mandato provincial, que es traer recursos para la provincia, buscar competitividad para la provincia. Y hay un montón de cosas que no se dan en la provincia, porque realmente entiendo que lo difícil que debe ser para alguien que representa a un partido nacional imponerse al conjunto de representantes que están buscando, por ejemplo, que se extiendan las rutas desde Capital hacia el interior, como lo estamos viendo, pero hay veces que tenemos que sí o sí reclamar. La ruta 151 hay que reclamarla, la ruta 22 hay que reclamarla, que terminemos la 23 tenemos que reclamarla, pero aparte, primero, porque es un beneficio para los renegrinos, y un reclamo que no es de que uno vaya a llevar malas vibras, mala onda, uno lo hace porque lo hace falta a la gente. Hemos hecho cosas en Río Negro que hoy la estamos pagando, pero la estamos pagando porque sirven, como es el Plan Castelo. Nosotros, las obras del Plan Castelo, que fueron votadas por los representantes en la legislatura de Río Negro, fue lo que dio trabajo en pandemia a más de 15.000 obreros. Y eso no hubiera sido posible de no haber estado. Y sin embargo, ¿es un compromiso? Sí, es un compromiso. Y bueno, hay que honrar las deudas y tenemos que pagarlo.
Bueno, ya que metiste eso, ¿no? Lo del Plan Castelo, hay todo, y esto a raíz de algo que dijo Arabella Carreras antes de las elecciones provinciales, o sea, lo dijo, creo que fue 9 o 10 de abril aproximadamente, cuando planteó que, bueno, que había que renegociar el plan Castelo, el endeudamiento en realidad, en dólares, porque así como estaba no se podía pagar. Y ¿cómo ves que...? Porque esto ya... estamos casi a mediados de agosto. Esto uno interpreta que va a ser más del gobierno de Bertinelli que de este. O sea, esa resolución. Digo, ¿cómo...?
Bueno, primero...
Porque aparte lo dijo la propia gobernadora.
Sí, sí. A ver, el tema del plan Castelo es algo que... Primero es un acto de justicia para la gente que no tenía lo que hoy tiene. No, me incluyo porque estamos en Viedma y tenemos una planta de vertidos de líquidos cloacales cero al Río Negro. Pasa en Viedma, pasa en Chuele, está pasando también en Cipolletti y en todas las ciudades que están al lado del Río Negro. Sin el plan Castelo eso no ocurriría. Y hoy tenemos que ver cómo haríamos para poder hacer esas obras. No nos alcanzaría, porque esas obras cuestan salieron. Todas las obras se honraron y se pagaron a los que las hicieron. Pero lo más importante, Mario, es que gracias a esas obras también se pudo llevar el gas a la línea sur, que es un lugar donde no hay muchos electores, pero sí donde hay gente que se merece tener
gas
y poder vivir como vivimos nosotros acá. Que es lo que estamos pidiendo para el resto del país, que considere lo que es la Patagonia. Pero en este caso, la provincia de Río Negro también recibe regalías y son en dólares.
Claro, bueno, ese es el punto, porque esto ahora hay que pagarlo. Lo que planteó la gobernadora era un escenario tipo de cesación de pagos.
Sí, no, lo que yo te digo es que nosotros, y siempre lo hablamos, que siempre honramos las deudas, pero cuando se tomó la deuda, lo primero era, tomamos deuda en dólares porque también cobrábamos dólares.
No, eso está
entonces,
claro, pero...
se puede. Bueno, esto es un trabajo más que hay que hacer.
Pero por eso digo, ¿esto vos cómo lo ves? ¿Es tarea de este gobierno o del que viene?
A mí me da
la impresión que es del que viene, pero es mi impresión.
Yo lo que estoy seguro es que el gobierno de Río Negro, más con Alberto Bertinelli gobernador, va a sacar adelante las gestiones. De hecho, y esto es no quiero hablar de nadie, pero la forma de gestionar de Alberto Bertinelli tiene un estilo que es presencial, diario e instantáneo. Ha pasado cuando uno me ha tocado acompañarlo o coincidir en un corte de ruta y Alberto Bertinelli se bajó a hablar con la gente que estaba cortando y rápidamente se desalojó la ruta. Y eso tiene que ver con una forma de gestión y un estilo de gestión.
Eso te lo reconozco porque además yo me acuerdo un caso que lo vi en persona en Bariloche, una vez una protesta de taxistas. Y que Bertinelli va y se mete en el medio de la protesta y que vos decís, ¿para qué te metés en el quilombo? O sea,
pero
el dato es que el tipo va y se mete en el medio de una protesta, nadie discute en el... Porque una cosa es lo que uno pueda pensar ideológicamente, políticamente, pero digamos, es como te decía Condillá, como, o sea, hay un laburo, uno sabe más o menos cómo es ese perfil de laburo. Hay algo que ha sacudido al oficialismo en los últimos días y te lo quería preguntar tu impresión respecto al tema de la seguridad. Las críticas de Bertinelli, la respuesta con una solicitada del gobierno. Digo, ¿está bien que eso se transmita públicamente así?
Cuando uno anda en la calle, cuando uno recorre la provincia, uno recibe todos los temas. Lo que uno no puede hacer es desconocer qué está pasando. Primero y principal, todo lo que es, la realidad cambió. No es la misma realidad la de ahora que la de hace 5 años. Hemos venido sufriendo diferentes condiciones que hacen que esto ocurra. Por lo cual hay que tomar decisiones. Lo que Alberto Bertinelli dijo claramente fue que va a ser una política de seguridad para que dé resultado, que hoy no lo estamos teniendo. Y bueno, si esa política de seguridad es nueva, tiene que haber nuevos funcionarios. Es lo que dijo Alberto Bertinelli, o al menos así lo entendí yo, y lo que entiendo, que al cambiar todo, pero no puede hacer ni intervenir hasta que no...
No, eso está bien, pero dijo cosas que incluso, aún coincidiendo con el diagnóstico, por ejemplo, me parecían demasiado fuertes como decir que hay que empezar de cero. Mirá que yo tengo una visión crítica de lo que viene pasando en seguridad. Pero ya plantea... Ni la oposición dice eso.
Lo que pasa es que...
Lo cual, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh?
Sí, yo entiendo... A mí me pasó entrar en gestiones de un mismo gobierno a hacer una gestión nueva. Y muchas veces no dije algunas cosas, pero si uno es franco,
Pero vos reconocés que parece un líder de la oposición más que...
No, yo lo que reconozco es que toma los problemas en carne propia y dice lo que va a hacer. Lo que sí creo es que lo va a hacer y que va a cambiar la realidad de la gente. Porque tiene que haber una fuerte conducción y tiene que haber cambios. Hay veces que los cambios son necesarios para poder sacar adelante una política que todo el mundo está pidiendo a gritos. Y tiene que ver también no solamente con cada funcionario que está en el área, sino con la interacción con los vecinos, con la interacción con los intendentes, con la interacción con Nación, con un montón de cosas que muchas veces la experiencia lo hace. Él lo ha vivido, y yo creo que el tema de la seguridad es lo que ha marcado también que Alberto Bretinec sea el gobernador que fue. Él tuvo una lucha muy fuerte en Cipolletti, en su ciudad, con el narcotráfico.
Cuando era intendente.
Cuando era intendente, y él no le importó. Sin embargo, por más que la seguridad no sea un tema de la intendencia, lo que hizo Alberto Bretinec fue tomar cartas en el asunto y bueno, y la gente lo acompañó.
Ya que estamos con el tema intendente, bueno, más bozo de bien, más. Hubo un pedido que hizo Pesati, apenas empezó el receso invernal, me parece que se terminó desinflando en parte por eso, para que se constituya la comisión esta especial de seguridad que integra, bueno, representantes de los tres poderes del Estado. Finalmente eso no se movió en la legislatura. Uno tiene la impresión que, está bien, se reúne la Comisión Especial de Seguridad, no te va a resolver el problema de la seguridad, pero uno tiene la impresión como que algo se debería hacer más allá del Poder Ejecutivo, porque, por ejemplo, en el caso de Viedma, me parece que el último mes fue bastante, bastante denso, uno mira lo de Cipolletti lo mismo, en Roca también. ¿Crees que esto debe avanzarse? O sea, porque también hay una crítica muy dura del poder municipal, del gobierno municipal al poder judicial. Está claro que la justicia no funciona, bárbaro. Ahora, también suena hasta como exagerado que toda la culpa es del poder judicial. O sea, como que en algún punto tenés que tener un diagnóstico medianamente compartido de a dónde estamos parados.
Sí, tiene que haber un conjunto de situaciones que se están dando que se deben reparar. Y tiene que ver con la acción de todos. Pero en este caso, los pedidos son puntuales en ciertos momentos de la vida que está pasando hoy, por lo que atravesamos los vietmenses, por lo que atravesamos los rionegrinos y los argentinos. Cambiar el sistema es muy difícil, y también pedir una actuación durante un receso, también es muy difícil que se vaya a reunir una comisión cuando es para conformarse la comisión. Lo que debe ocurrir acá es que una sociedad organizada es la que mejor funciona. Yo estoy muy de acuerdo con la democracia, es lo que más me gusta, es lo que más vivo de la democracia. Y recuerdo algo que alguna vez estudié en la democracia, que siempre hacían un paralelismo, ¿no? ¿Por qué la democracia en Estados Unidos funcionaba y en Francia no funcionaba? Y un ejemplo, y esto ha salido en los medios también, viajó un francés a ver a Estados Unidos.
Tocqueville.
Exacto.
Bueno, pero eso era del siglo XIX.
Bueno, pero cuando ve, está pasando acá lo mismo. Hay veces que vemos que está un árbol caído y que lo podemos mover nosotros de la calle. Y sin embargo, no, mandamos la nota para que llegue la nota, para que haga la comisión. Sí, hay veces que pasan. Uno tiene es organicémonos un poquito también y empecémonos a cuidar,
bueno,
entre todos.
El punto es ese, que a ver, tenés un Estado, todos aprueban, son cuatro cuadras de la ciudad y da la impresión, viste, que no es tan complejo.
Bueno, pero a mí me ha pasado. Muchas veces he actuado cuando veo un hecho delictivo y lo puedo resolver, ¿no? Porque vi que alguien tomaba algo y lo tomé, y después termino yo haciendo toda la denuncia y al que le robaron no la quiso hacer. Entonces, tenemos que ser todos responsables.
Ese es un problema.
Ese es el gran problema que está
pasando.
Que
mucha gente no hace la denuncia.
Claro, a veces exponemos de más a la policía, a veces exponemos de más al vecino. Y tiene que ver con que no puede ser un trámite hiper largo. Hay una norma que creo que la presentó Lucas Pica, que los hechos en flagrancia sean directamente al menos las personas detenidas. Tenemos que empezar a tomar esas acciones y a cuidarnos entre nosotros. Si nosotros ponemos más atención y en esto nos cuidamos entre todos, es más fácil. No alcanza con un solo foro, no alcanza con un comité de seguridad, no alcanza con que cambiemos
algo. Eso tenés razón.
Lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre nosotros, porque hay veces que estamos viendo algo que nos parece raro y seguimos igual.
En eso tenés razón. O sea, vos reunís la comisión de seguridad, el foro.
Pero sin...
Es cierto que con eso no resolvés el problema. Ahora, también es cierto, uno, sí, en las entrevistas que hace y las charlas que tiene con de diferentes poderes del Estado, que no hay un diagnóstico común medianamente parecido de lo que está pasando. Entonces vos decís, no sé, este vive en una provincia, el otro vive en la otra, el otro vive en la otra, y así sucesivamente, pero si no tenés una idea como Estado, incluso metiendo a la oposición, digo, si no tenés una idea de lo que está pasando, bueno, no vas a hacer bien
pero
algo.
Hay veces que uno debe intensificar los programas que a veces dan resultado. Si uno intensifica los programas sociales, y esto me refiero directamente a un tema que yo manejo, que es el deporte. Yo tuve muchos chicos conflictivos en la área deportiva.
Eso me lo han dicho en el Poder Judicial.
Y tuve, realmente, y te puedo asegurar que cuando teníamos un torneo donde intervenían más de 1,000 chicos, ese día no había ningún problema.
Bueno, eso me lo dijeron, y me lo dijeron en el sentido como que ahora se apunta muy a la cuestión top federado y bueno, que toda la faceta social del deporte se perdió. Me lo dijo gente del Poder Judicial.
Claro, pero, a ver, ayer estábamos en la Escuela Náutica, natación de aguas frías, ¿sí? Donde una vez había 40, había más de 200 personas ahí. No hubo ni siquiera un hecho delictivo ahí. Y no es que la gente que estaba ahí éramos todos
geniales
y buenos vecinos y todo. Algunos han tenido sus problemas también. Y sin embargo, el hecho de también de que eso te atraiga y que vos te mantenga interesado y puedas hacer cosas también. Entonces, también tenemos que trabajar por la inserción de todas las personas en una sociedad más justa y también que sea más divertido, ¿no? Porque está toda la gente sin hacer nada, ¿cómo hacemos?
Sí, para pasarla mal nos deprimimos y somos ideales.
Bueno.
Gracias, Marcelo Sigol, por el pase por el programa.